Herrera en COPE.
Estar informado. 9 y 3 minutos, 8 y 3 minutos en Canarias, pendientes de la actualidad. Ya saben que estaban los ministros de Economía y Finanzas que tenían cita hoy en Bruselas. Bueno, pues la información que nos da nuestro corresponsal ahora, Padoan, el ministro de Economía italiano, ha suspendido su participación en el Eurogrupo. Su nombre suena para asumir el gobierno en funciones, el gobierno de Italia en funciones. ¿Qué más hay en la actualidad, Sergio Barbosa?
Buenos días. Pues con esa última hora, Italia y el conjunto de la Unión Europea siguen analizando el triunfo del no en la reforma constitucional planteada por Matteo Renzi. De lo último que hemos conocido, además de ese posible candidato, es que el primer ministro perdió con el 59,11% en contra y que, curiosamente, solo pudo imponerse en un sector de los votantes, los italianos que votaron desde el extranjero. Renzi presentará su dimisión esta tarde, mientras de forma paralela, en Francia, el primer ministro Manuel Valls va a confirmar oficialmente que se presenta a las primarias socialistas. Su intención es disputarle la presidencia a François Fillon. A todo esto, con el arranque de esta mañana, se va a retomar la evaluación de los daños causados por el temporal en el sur de España. A los dos muertos en Estepona y la línea de la Concepción hay que sumar las numerosas incidencias registradas en las peores inundaciones de la provincia de Málaga en el último cuarto de siglo. Un mal tiempo que también nos hace tener un ojo puesto en el Levante. Allí, en las últimas 24 horas, el frente de lluvias ha dejado 140 litros por metro cuadrado en el sur de Valencia y norte de Alicante. Con el mal tiempo hay que pedir mucha precaución en las carreteras. Solo en lo que llevamos de puente ya se han registrado 5 fallecidos y 6 heridos. Y no me olvido, Paloma, de una bonita historia. Este mediodía, en pocas horas, llegan a Barajas las 5 mujeres que han cruzado el Atlántico tras superar un cáncer. 14 días en alta mar y un montón de anécdotas que contarnos este lunes.
Pues todo el reconocimiento, sin duda, para ellas.
Mapfre Jubilación Activa, el nuevo plan de pensiones de Mapfre gestionado por Carmiñac, te ofrece la información de la bolsa.
Fernando Mañueco, ¿tose, estornuda o estalla con gripe la bolsa? Buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Pues en los mercados sí que se deja notar la incertidumbre que genera el resultado del referéndum en Italia. La Bolsa de Madrid abre en negativo. El índice IBEX 35 baja un 1% hasta 8.520 puntos. Según vemos en Infobolsa, la Bolsa de Milán pierde en este momento más de un 2%. Bajan Repsol, Telefónica, Inditex y sobre todo los bancos, que son los valores más débiles a la apertura. Popular y Sabadell se dejan más de un 2%. Además, el euro se debilita, ha llegado a marcar esta madrugada sus mínimos de los últimos 20 meses, ha comenzado a reaccionar tímidamente, se cambia en este momento por encima de 1,06 dólares. La prima de riesgo de España aumenta ligeramente a 130 puntos, la de Italia supera los 170 puntos.
Ahí está él. Ole. El paseillo del tron. Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Palo? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Pues aquí estamos, analizando la actualidad, que no nos dejan un respirito, hijo, ni un 5 de diciembre. ¿Qué quieres que te cuente?
Oye, he tenido la suerte de conocer a Renzi y estar bastantes horas con él junto con un grupo de empresarios y demás en el Foro Ambrosetti hace como un año y pico, porque el primer año que llegó excusó su asistencia muy poco diplomáticamente, por cierto. Bueno, el caso es que tengo 5 puntos para analizar. Algunos los habéis tocado, pero os voy a dar mi experiencia personal. La primera es su obsesión por España.
Fíjate.
O sea, le llamaba Rajoy y no se ponía ni al teléfono. Y eso me consta desde Moncloa. O sea, su tesis era, cuanto peor le vaya a España, que es su competencia directa en ese tercer, cuarto puesto de la Unión, mejor para Italia.
Pues poco le habrá llamado Rajoy,
sí,
¿eh? Si eso era así. Eso ya
perdona.
Te lo digo.
Pues te digo yo que
Vamos.
Rajoy le llamó en muchas ocasiones y que no
Vamos.
Se ponía. Segundo, era un auténtico crack mediático, ¿eh? O sea, yo le he visto en acción, era un crack mediático, un killer, recordemos que dentro del partido él se cargó a Enrico Letta,
sí.
Pero era un engreído, es el tío más chulo que he visto en mi vida. Era, de verdad, un auténtico espectáculo en todos los sentidos, porque de luego no dejaba indiferente a nadie. Habéis hablado antes de que se une a la lista de políticos estos de los referéndums, Cameron, ahora Renzi. Yo uniría a Artur Mas y Chirac. Recordad que Chirac anticipó una selección y se pegó un batacazo espectacular. Pero yo añadiría otra foto, que fue en septiembre de 2014, que fue una foto como de los tres divinos de la muerte, que iban Manuel Valls, Pedro Sánchez y Matteo Renzi como el futuro de la socialdemocracia, todos con camisitas blancas en Polonia, como qué modernos somos, joder, vaya leche que se han pegado dos. Y el otro viene.
El otro va a dar el paso adelante esta tarde.
Sí, pero da el paso adelante para que gane Fillón.
Sí, pues está
hacia el abismo.
Cohabitación Fillón-Valls.
El otro es el mejor con diferencia de los tres.
Pero vamos, sí. de lejos. Cuarto, el referéndum era muy sensato, ¿eh? Porque la recentralización y reducir un tercio el Senado, claro, el problema está en que se enfrentó él solo contra el resto del mundo.
Y si no lo entiende nadie...
La gente no ha votado el referéndum, la gente lo ha votado por lo chulo y lo mal que caía. Es más, él cuando llega al poder, se reúne en el Senado, y a todos los senadores italianos, que son efectivamente en un porcentaje enorme un cementerio de elefantes, les dijo, ustedes se van a quedar en un tercio menos de lo que son, lo que pasa es que no lo saben. Fue, vamos, una provocación. Y ya la última. Ayer me contaba un diplomático, y a ver, Chencho Arias, si está de acuerdo con esa tesis o no, que España tiene ahora una ocasión que ni pintada. Junto a Francia y Alemania, que van a dos modelos de cohabitación, Fillon, Valls y Merkel-Schulz, con el Reino Unido fuera y con Italia hecha trizas. Si España sale adelante y se pone en un nivel interesante junto con Francia y Alemania, que lo tiene bastante sencillo, tanto con Fillon como con Merkel, ojito, otra cosa es que lo seamos, pero puede ser una oposición muy inteligente.
Sí, menos mal. Madrid, París, Berlín, claramente.
Pero no lo tenemos sencillo aquí dentro.
Bueno, pero
de momento...
Pero pues ahí está, somos los más estables.
De momento tenemos gobierno.
Sí, pero tenemos unos temas que nos fragilizan enormemente. Sí. Entre otros el catalán.
Oye, sí, pero Italia la minusvaloramos, pero Italia está acostumbrada a vivir en el alambre de la política. ¿Eh?
Sí, pero no con esta situación financiera.
Oye, lo mejor son los datos del recuento.
Los 70 de forma incluso
los datos que dicen que el sí lo ha recibido mayoritariamente desde el extranjero.
Sí, eso es.
No, desde casa.
Datos.
O sea, que si no se llega a ir, ellos que han votado por lo que se ve los italianos de cerca con el hígado también, le habrían corrido gorrazos. O sea, se habría tenido
chicos,
que
tengo esperando a Esteban González Pons, al portavoz del PP en el Parlamento Europeo. Tengo muchas ganas de hablar con él, porque imagínate cómo está Europa, cómo están las instituciones europeas. Gracias, Tron.
Hasta luego.
Un besito. Chao. Adiós. Y ustedes que están ahí con el yo pienso de qué, ya saben, los mensajes al WhatsApp 699-1314. Raquel desde Valladolid, gran lección de los austriacos. Han ganado los verdes, van a pactar por lo que necesita el país, no como aquí, dice.
Hola, buenos días. Quería decir la gran lección que nos ha dado, que no sé por qué tenía que ir implícita la dimisión de Matteo Renzi, pero luego y los austriacos. Qué gran lección. Ha ganado los verdes y van a pactar por el país, por lo que necesita el país. Todo lo contrario de aquí nuestro, pero qué gran lección.
José María, desde Valencia, las democracias europeas nos están dividiendo, divididos en Italia, en Europa, también en España. ¿Son los políticos quienes nos dividen?
Esas democracias aquí en Europa y allá donde están, a ver qué es lo que están haciendo y cómo nos gobiernan, que nos están dividiendo a todos. No es para echar cohetes, las democracias gana quien gane. Divididos están en Italia, divididos estaremos en Europa y divididos estamos en España. Entonces, ¿por qué estamos divididos, señor? ¿Por qué? Porque nos dividen ellos. Ellos son los que llevan el ronzal del caballo y estiran para donde a ellos les conviene.
Nos vamos directamente al Parlamento Europeo. Esteban González Pons, portavoz del PP. Muy buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Vaya días que estamos viviendo esta madrugada con Italia, y decíamos que el respiro se lo ha dado un poquito a Europa en esta mañana convulsa. Austria, menos mal, aunque sea en el último minuto y por la mínima casi, ¿no?
Bueno, Austria nos da un respiro relativo, es verdad. Que el candidato verde será presidente austriaco, pero también es verdad que la ultraderecha ha sacado el 46% de los votos, teniendo en contra a todo el resto de partidos. Lo que quiere decir que de mantenerse esta tendencia, o si estas hubieran sido unas elecciones parlamentarias, la extrema derecha tendría mayoría absoluta en el Parlamento. Por decirlo de otra manera, las elecciones del 18 en Austria se plantean como unas elecciones muy, 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 muy complejas. Unidos todos contra la ultraderecha, aún así, la ultraderecha consigue el 46% de los votos. Sí, nos podemos consolar con que el presidente no va a ser un populista, pero, ojo, un 46% de los votos son muchos.
¿Están preocupados ustedes con la situación de Italia?
Estamos preocupados con todo, porque creo que la situación de Italia no puede analizarse fuera del contexto del Brexit, de la presión de los refugiados, de la amenaza soviética, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el miedo al reconocimiento de China como economía de mercado, los desequilibrios provocados por el euro. Existe a lo largo y ancho de toda Europa un sentimiento de rechazo hacia la Unión Europea, o por decirlo de alguna manera, la Unión Europea paga el miedo a la globalización. Es verdad que Renzi se equivocó, es verdad que no debía haber vinculado su continuidad al resultado del referéndum, es verdad que el referéndum, aunque estuvo bien explicada la pregunta era compleja, pero lo relevante a estas horas es que Italia se ha quedado sin gobierno, que si hubiera elecciones, todas las encuestas dicen que las va a ganar el Movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento populista que en el Parlamento Europeo, para que ustedes se hagan una idea, comparte grupo parlamentario con el UKIP, con el partido de extrema derecha inglesa que ha provocado el Brexit, que ahora esta tarde el presidente de la República tendrá que decidir si va a un gobierno técnico que cambie la ley electoral y convoque elecciones o directamente a elecciones, dando un factor de inestabilidad política muy grande. Y también es verdad que todo esto ocurre cuando la economía italiana está en un momento muy delicado, sobre todo el sistema bancario, no solo porque podría ocurrir que necesitase un programa como por ejemplo el que se aplicó a la banca española, sino principalmente porque hoy no puede decirse que el Parlamento alemán o el Parlamento finlandés esté dispuesto a aprobar un nuevo programa, y menos si pensamos que Alemania está en año electoral.
Sobre todo, señor González Pons, porque sabemos de dónde venimos, del Brexit, ahora con Italia, pero no sabemos hacia dónde vamos y estamos mirando a Alemania y Francia, que es lo más inmediato, ¿no?
Sí, y digamos que el centro político europeo está sufriendo, particularmente los partidos socialistas. Saben todos sus oyentes la situación en la que está el Partido Socialista Español, pero no está en una situación diferente el Partido Socialista Francés, que ya se da por seguro que perderá la presidencia de la República. Está en una situación peor el Partido Socialista Alemán. En Italia, Renzi al Partido Socialista lo deja fuera del gobierno. Y la alternativa, que Syriza, también por la izquierda, va creciendo en toda Europa. Es como si la vuelta de la derecha hacia la extrema derecha y de la izquierda hacia la extrema izquierda estuviera liquidando el centro. Es preciso hacer un esfuerzo para explicar que Europa es la solución, no el problema.
Le están, bueno, están levantando la mano nuestros tertulianos. Chencho Arias.
Sí, buenos días, señor González Pons.
Hola,
amigo. No hay un elemento común, si queremos hablar en plata, con lenguaje claro, en todos estos problemas que está teniendo Europa, no hay el elemento común de la emigración, digo, hablando claro. Yo pienso que tenemos que abrir la mano para que lleguen los emigrantes, pero hasta cierto punto. Yo he dicho en alguna ocasión que admitiría voluntariamente una tasa extraordinaria para acoger a bastantes miles de migrantes en España. Ahora bien, esa política de puertas abiertas de Alemania y parcialmente de Italia, ¿no es la que está creando un problema enorme para Renzi, el problema en Austria, el problema en Polonia, el problema en Hungría, el problema para la señora Merkel en Alemania? Es decir, la política de puertas abiertas de la emigración, ¿no está creando esta subida de la extrema derecha?
Sí, yo estoy de acuerdo, Chencho. No se puede no analizar el rechazo que se está produciendo en los electorados de muchos países hacia la emigración, hacia la inmigración, y que muchos electorados el miedo a la globalización lo están expresando en rechazo de los extranjeros. Pero no existe propiamente una política de puertas abiertas. Italia no tiene una política de puertas abiertas.
No,
Italia está acogiendo a todos los que llegan y está pidiendo auxilio a la Unión Europea para poderlos distribuir. Y Grecia, que es en este momento el punto más difícil de las fronteras europeas, tiene una presión extraordinaria desde Turquía. Si se rompiera el acuerdo con Turquía, probablemente 2 millones de refugiados cruzarían de Turquía a Grecia. Europa tiene que hacerse a la idea de que no es ya un continente aislado, no. Ni siquiera el principal jugador de la partida. Estamos en medio de lo que sucede a nuestro alrededor, y tenemos que hacernos a la idea de que el mundo se ha globalizado.
Sí,
y
sí.
Tenemos que tener una política común de recepción, de inmigración, tenemos que tener vías de inmigración legal, claro. Tenemos que tener una política común de refugiados, una política común de defensa, de seguridad. Es que no tenemos nada de
sí,
eso.
No es que estoy diciendo yo que haya que cerrar la puerta, ni muchísimo menos. Ahora bien, la percepción que tienen mucho electorado en Europa es que nos están invadiendo los refugiados. Y esto está produciendo un sentimiento lamentable de rechazo porque está ahí, que no podemos ignorarlo.
Sí, pero yo quiero decir que la causa es más profunda. No es que los europeos que hemos vivido no hace nada más que 70 años la Segunda Guerra Mundial rechacemos a los que son diferentes. Es que los europeos han perdido sus empleos, tienen empleos peor pagados, no saben qué más les puede traer la globalización y reciben con miedo al que viene de fuera, ellos creen que a quitarles lo que tienen.
Exacto.
Tenemos no solo que hacer reformas económicas, no solo que ser didácticos, sino que además tener unas normas para la acogida de las personas que están peor que nosotros y que necesitan venir. Y luego no confundir inmigrantes y refugiados.
Quería preguntar también Ignacio Camacho.
Buenos días, señor González Pons.
Buenos días, Ignacio.
Hablaba usted antes pues de la configuración peligrosa que se empieza a producir en el panorama europeo con el auge de los populismos. Y yo le quería preguntar a usted, que está ahí y forma parte del entramado del Partido Popular Europeo, si hay en la Eurocámara un bipartidismo flexible, si se dan las circunstancias para que un poco los partidos sistémicos, los partidos dinásticos, generen un consenso suficiente como para hacer frente a todo esto, o como parece en los países se van diluyendo esos lazos de la política convencional.
Sí, en el Parlamento Europeo la buena noticia es que hay una coalición estable entre socialistas, populares y liberales, que en España son Ciudadanos.
Sí, pero funciona esa... o...
Sí, perfectamente.
¿Está bien engrasada?
Está perfectamente. Ahora atraviesa por un momento de dificultad, en este minuto, porque la sustitución del presidente del Parlamento Europeo y la posible sustitución del presidente del Consejo está provocando algunas tensiones, pero la Comisión es una comisión de coalición y el Parlamento es un Parlamento de coalición y al final todo saldrá adelante. No tenemos alternativa. Piensa, Ignacio, que de 700 diputados que tiene el Parlamento Europeo, ya más de 200 son antieuropeos, son eurófobos y creciendo. Por lo tanto, la defensa del proyecto europeo cada vez va a ser más necesaria. Voy a hacer nada más una afirmación. Lo peor del Brexit no es que Gran Bretaña se marche, que eso ya es muy grave. Lo peor del Brexit es que ha demostrado que el proyecto europeo es reversible. Hasta ahora todos hemos pensado que la Unión Europea es irreversible y en España creo que el 100% de los ciudadanos piensan que la Unión Europea es irreversible. Debería serlo, pero no lo es. El proyecto europeo es reversible. Si las próximas elecciones italianas ganan
está
Movimiento
de lunes,
5 estrellas...
Sí, señor González Pons. Sí.
Lo primero que va a hacer es sacar a Italia del euro. Y entonces, bueno, pues también el euro será un proyecto reversible, sí. No pretendo pintar un panorama negro, es lo que hay.
Pues, las últimas preguntas de Gloria y de Antonio San José.
Sí. En ese recorrido que hacía usted antes, señor González Pons, buenos días.
Buenos días, Gloria.
Sí, decía usted que se está liquidando el centro, hablaba de Francia, Italia, Alemania, Grecia. ¿Lo podemos trasladar también aquí a España? Porque, por cierto, además de esas razones que apelaban a la inmigración, yo apuntaría también que probablemente la crisis económica es la que ha hecho este rechazo a las élites y ha hecho que los líderes se presenten defendiendo a la gente normal, como aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Podemos. Entonces, este panorama bastante oscuro, por cierto, reitero que usted nos ha presentado, ¿es aplicable a España la liquidación del centro y la presentación de los populismos la traslada también de esta manera a España?
Sí, lo que está sucediendo, la crisis económica ya pasó, probablemente estamos ya en la presiguiente crisis económica. Lo que está sucediendo es que la globalización iguala a los trabajadores por abajo, la globalización actúa como los vasos comunicantes y mientras en China se fabrique con los costes laborales que se fabrica y se pueda vender en Europa en competencia con lo que se fabrica en Europa, nadie va a fabricar en Europa. Por lo tanto, no es ya una cuestión de lo que sucedió con la crisis económica, es lo que está sucediendo con la economía mundial, que está globalizada, mientras que no existe una política global. España está en unas óptimas condiciones. Antes les escuchaba decir que España tiene una oportunidad, la tiene. España es una economía saneada, es una economía que está creciendo, ha superado las dificultades de su sistema bancario, es un país que está cumpliendo y que está cumpliendo con el objetivo de déficit. Pronto vamos a oír afirmaciones de la Comisión en el sentido de que España es uno de los grandes países cumplidores con sus socios, no con la Unión Europea, sino con los compromisos que alcanza con sus socios, y tiene estabilidad política. Por raro que nos parezca, la escasa estabilidad política que tiene hoy España es de las más grandes que hay en la Unión Europea. Francia va a elecciones con Marine Le Pen como amenaza, Alemania va a elecciones con la extrema derecha como amenaza, Italia va a entrar ahora en funciones, en Portugal los socialistas gobiernan con apoyo de un partido parecido a Podemos. La estructura más estable la tenemos en España y es una buena oportunidad para España, dentro de la Unión Europea, de liderar muchas cosas.
Aunque sea un gobierno en minoría también, ¿eh? No olvidemos. Antonio San José. Sí.
Un saludo, perdón. Señor González Pons, ¿cómo está?
Buenos días, Antonio.
Bueno, pues yo iba por ahí justamente, o sea, más allá de ese deseo que todos tenemos del papel de España en Europa en este momento, recolocarnos y tener un peso específico mayor en el futuro de la Unión, tan incierto como está en este momento, es qué posibilidades reales hay y qué línea de actuación deberíamos de acometer para que España tuviera, digamos, el protagonismo que le corresponde en Europa y que en los últimos tiempos, por mor de la crisis, entre otras muchas razones, ha perdido.
Pues simplemente con desarrollar las líneas políticas que ha trazado el gobierno sería suficiente. Y yo estoy convencido que en esta legislatura Mariano Rajoy va a tener un protagonismo europeo superior al que tuvo anteriormente, porque las circunstancias le conducen a eso y que va a ser uno de los líderes que en la Unión Europea afronte la nueva situación con un papel relevante. Estoy convencido de que la ocasión apunta a España y que la Unión Europea necesita ahora el europeísmo de España más que nunca. Dicen que somos la Alemania del Sur. Bueno, pues la Alemania del Sur va a tener que asumir su responsabilidad como lo asume la Alemania del Norte.
Sobre todo con la estabilidad con el PSOE ahora, ¿no?
Sí, bueno, la estabilidad hay que decir que principalmente se la debemos a Ciudadanos. El PSOE está haciendo un esfuerzo, pero el partido que ha propiciado de verdad la estabilidad y al que hay que reconocérselo es a Ciudadanos. Pero sí, España es un país que se presenta bastante estable. Y aquí en Europa llevo ya 2 años y medio. Yo me he acostumbrado a que las relaciones entre socialistas y populares son normales. Que los que defendemos la Unión Europea y el sistema de democracia representativa y la economía de mercado y el estado del bienestar, lo normal es que nos entendamos entre nosotros, porque la amenaza de la extrema izquierda, que ahora en el Congreso de los Diputados empieza a verse muy claramente, aquí está presente desde hace bastante tiempo.
De momento, acuerdos han llegado alguno, el otro día uno, y vamos a ver a los presupuestos, que es la siguiente cita, aquí en los presupuestos generales del Estado. Esteban González Pons, portavoz del PP en el Parlamento Europeo, gracias por acompañarnos en esta mañana y aclararnos algunos de los puntos de lo que está pasando desde allí, desde Bruselas, ¿cómo lo ven? Muchas gracias, Esteban.
Muchas gracias, Paloma. Buen día.
Buen día. Y ahora lo que llega son las coplas o coplicas de Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, Mañica. Hay cosas que no se olvidan, y es que Hitler era austriaco. Por eso cuando invadió se encontró con partidarios que con suma rapidez al nazismo se abrazaron. Y era la familia Trump, mira, todo lo contrario, porque creían que en Austria no se iba a marcar el paso, ese paso de la Oca tan formal y majestático que parecía una broma cuando el terror no era diáfano. Y que luego demostró, cuando el terror llegó a lo alto, que las locuras crueles son siempre lo más nefasto que puede ocurrirle a un pueblo por pensar extraviado. Y en Francia ya está Le Pen, Marina, que ya ha roto aguas y dice que salvará de Europa toda la Francia. Nazismo y nacionalismo son de la misma camada. ¿Qué les jode ser mediocres? Llaman a la Hada Encantada, les dice que son mejores, nada que ver con la masa, y que todos eran ricos, separados de esa masa, la masa que no les vote. La masa que ya les ama son ya todos superhombres y supermujeres majas que deben coitar entre ellos para preservar la raza, esa raza superior que los mediocres demandan para que los pobres tontos vivan juntos en manada. ¿Y esto va a venir de golpe? Más bien de forma pausada. El descontento de hoy, el cabreo de mañana, la frustración que caerá en la próxima semana, así engordan los extremos. totalitarios les llaman, y pueden ser comunistas o de derechas, los fachas. Surgen en tiempos de crisis y su enorme y gran ventaja es que pueden prometer todo que les dé la gana. Y en cuanto tienen poder, es decir, cuando ya ganan, al disidente que sale lo encarcelan o lo matan. Puede explicarse más fino, con sutileza y con gracia, pero el fondo del asunto se entiende con esta trama: cuando los pueblos normales se hunden en la extravagancia.
Venga, Gloria, la botellita Daniel del Mundo.
Dale, Gloria.
Ráscala, ráscala, ráscala.
Síguele, síguele, síguele.
Gracias, Camacho. Vamos con la pandereta. Antonio, a ti te ha tocado la zambomba.
Chencho, ¿a Chencho qué?
Yo la zambomba.
Dame la letra,
ande, ande, la Mari Morena. Ande, 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 qué tertulia más buena. No soy un pringado, no soy un pardillo. Vengo a trabajar y corre que te
pillo. Con la taza, Antonio. Con la taza, con la taza. Aquí, aquí. Aquí, dale, dale, dale. Venga. Ay, 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 ay. Si es que vamos caminito de las Navidades. No queda nada, Goyo, ¿cómo estás?
En tres semanas estamos dándole al turrón y a lo que haga falta. Bueno, pues aunque sea puente y aunque sea festivo, el Guanchi no descansa y te da tu mensajillo. Mensajillos que pasan por el tiempo, por Italia, por Austria, por los impuestos y por un surtidito variado, como los mantecados. Buenos días, gran familia, amiga y distinguidos del WhatsApp. Ya estamos a 5 de diciembre, lunes, y por ello damos las gracias y felicitamos a Mauro, Sabas, Elisa y Crispina. De vez en cuando este oyente nos recuerda el santoral, algo que era tradición radiofónica y que hemos ido olvidando por los años.
Repite, repite, Crispina.
El santoral no se da. Mauro, ¿Mauro? Sabas, ¿Sabas? Elisa y Crispina.
Ah, Crispina, Crispina.
Nombre más bonito. Uh-huh. Buenos días, pero ¿dónde está el anticamastrón? Ese que no dormía, ese que no enfermaba,
sigue
ese
encerrado.
Que es, amigos míos, un ser humano. Y necesita también su descanso y su solaz.
No, si él no quería.
A él le fastidia, pero se ha visto obligado.
Si él no... es lo que se llama, Goyo, el ocio creador.
El ocio creador, sí, sí. Si él no quería, pero no quería. Ha sido obligado.
Bueno, pues nada, obligado está a pasar estos dos días de tranquilidad. ¿Es que no se pueden organizar las fiestas de otra manera? ¿Pero qué cachondeo de país es este? Se pregunta el oyente.
Ah, porque...
Por los puentes.
De dos días
por
vamos a cuatro y a cinco.
Y por las cifras escalofriantes de pérdidas en euros que vamos a tener por este parón semanal, por este gran acueducto.
2.000 millones, dicen.
2.000 millones de euros.
Algunos hacen el su agosto en diciembre también, claro. Porque pensemos lo que significa el turismo interior. Mucha gente viene a grandes ciudades como Madrid, restauración, comercio, o sea que... Unos pierden, pero otros ganan también, ¿eh? Como suele ocurrir.
Yo era muy calvinista respecto a esto, me parecía un disparate todos estos puentes, sobre todo los de diciembre, porque el 6 y el 8 es irrazonable. Pero es verdad que la agitación del turismo interior, al final son puntitos de PIB o décimas de PIB, y hay muchas regiones que para las que esa industria turística es superior a cualquier otro arranque productivo.
Fíjate, Ignacio,
pero aún así yo creo que se podían cambiar y ponerlo uno el lunes y otro el lunes siguiente. Y
eso habían dicho, ¿no? Que iban a hacer, que iban a suprimir los macro.
En su momento, pero no lo han hecho. Pero hay empresas que hacen el 20% de negocios, que el 20% de todo el año lo hacen en este
momento. Un día los hoteles, lo hemos oído en la desconexión ahora.
Estamos hablando de transporte, de hostelería, tal. Hombre, es verdad, por ejemplo, los andaluces somos sensibles a esto porque hay un 20% de PIB turístico, pero otras regiones, Madrid está llena, hay una burbuja hotelera, hay una burbuja de precios, es decir...
Y la Gran Vía, no te cuento.
Bueno, es víspera de Navidad, se activa mucho el consumo. A mí no me parece tan mal que haya estos días festivos, pero sí creo que son ordenables, es decir, tú tienes uno el martes y otro el jueves, pues los pones los dos lunes y tienes el mismo puente, pero de una racionalizado de una forma...
Aunque realmente ya muchas fábricas ya ni paran, ¿eh? Aunque sea festivo, tienen turnos y...
Pero, por ejemplo, las oficinas, es mortal. Para las oficinas, la gestión y todo eso es mortal.
No, y la gente que se va. O sea, eso es así.
No, vamos, claro. Las carreteras iban el viernes, Gloria.
Nos escribían hace tan solo unos minutos desde el campo de Gibraltar, desde Torremolinos, desde otros rincones de la Costa del Sol y la provincia de Cádiz, diciendo que seguía diluviando, que seguía lloviendo y mucho. Vamos a hacer una cosa.
Aquí en Sevilla ha salido el sol.
Luego vas vas a hablar con...
A partir de las 10:30, ¿no? Atención a todas aquellas personas que hayan sido damnificadas por este temporal que no se recordaba desde hacía décadas. Nos faltaban los testimonios de nuestros oyentes, de aquellas personas que durante 48 horas aproximadamente han estado padeciendo rachas de lluvia y de viento que no se recordaban desde hacía un montón de años. Hasta 200 litros por metro cuadrado en algunos lugares.
Sí, porque les escuchábamos nada más producirse y va a ser muy interesante escuchar
saber qué ha ocurrido después.
Cómo están ya ahora que están pues con los daños, evaluando los daños, qué ha pasado ya unas horas.
Sí, a nivel doméstico, si usted tiene una tienda, un comercio y ha resultado dañado, si usted vivía en una casita baja o en un piso bajo y hasta allí ha llegado el agua, por favor, cuéntenoslo en el 950-60-06, 900-50-6006. Vamos a hacer una mini fosforera entre las 10:30 y las 11.
Las fotos en Cártama y en otros sitios del Valle de Guadalhorce de gente subida en los coches. Pidiendo, decir, claro.
Las imágenes son impresionantes.
Es importante,
debió ser imponente,
es importante recontar daños, pero sobre todo que las ayudas lleguen en el tiempo debido, que no lleguen 5 años después.
Oye, una cosa que acaba de llegarme, el dato del gasto de los turistas extranjeros, ahora que hablábamos, en España, 68.929 millones de euros durante los 10 primeros meses del año. Fíjate. Es un 8,4% más que en el mismo periodo del año pasado.
Bendito turismo.
Bendito turismo. Bendito
Eso es un 7 puntos de PIB, ¿no? Casi.
Pues prácticamente. Pues
eso es una hermosura.
Eso es una hermosura.
Qué hermoso.
Esa va a ser la reactivación del consumo. A ver si es que no somos nosotros. Los que estamos aquí.
¿Qué más cosas?
No, pero los extranjeros. Los extranjeros en estos no tienen puentes en diciembre.
Luego voy a llegar al dato. Ya llegará el dato del turismo español en estos días, de cuánto se han dejado, pero este es el dato que llega ahora. Y por cierto, el Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado. Concentra el 21,2% del total.
Lo seguirá
siendo el Brexit, a pesar del Brexit.
A pesar del Brexit.
Bendito Brexit.
Están viniendo antes de que llegue el Brexit. Yo creo que es esto.
Sigue Alemania.
Por si luego no pueden.
Alemania va con el 14,6, Francia con el 9%. O sea que bien, bueno. Ahí
¿por qué siempre critican la subida del populismo? La verdadera pregunta es el por qué. Ustedes pueden un solo instante mirar el problema y buscar las razones por las cuales la gente cada vez está más en contra de Europa. Sus comentarios dicen que no son parciales y solo provocan dudas. No sé exactamente a lo que se refiere, pero bueno.
Pues yo digo porque, vamos a ver, el populismo triunfa con sus mentiras porque hay gente dispuesta a creérselas.
¿Y por qué es divisivo,
Ignacio? Dispuesta a creérselas porque hay gente que está muy cabreada, que está desengañada, que está mal, que se siente maltratada, que está empobrecida. Y esa gente se cree cualquier cosa que le digan, si les gusta oírlas. Y esto es lo que hace el populismo. Y después, cuando llega al poder, los estafa como cualquier otro partido, como cualquier otra política.
O peor todavía.
Claro. Ofrecen y se ofrecen como mesías y ofrecen paraísos que luego no existen.
Cameron en Inglaterra, Renzi en Italia, pierden una consulta y dimiten. Pedro Sánchez pierde varias elecciones y sale...
Lo intenta otra vez, que anda por ahí.
Sale de ruta a las americanas.
Anda por ahí moviéndose, a ver si
sale
todavía.
Sí, está de ruta por ahí. ¿Queréis alguna más? Una sobre impuestos. Dice, Rajoy, no me subas más los impuestos. A tu trabajo recauda. Los políticos están...
¿Cómo?
En la macropolítica que no llega a la gente, opina este oyente. Con los nuevos tiempos necesitamos políticos que hagan micropolítica para los ciudadanos. Pero si es que no os enteráis, de ahí el auge de los populismos.
Gloria, tú tenías esta mañana algún apunte sobre más posibles acuerdos entre PP y PSOE.
Sí, bueno, yo lo que esta mañana te comentaba es que esta posición del Partido Socialista de hacer política, como ha dicho Susana Díaz, que se ve que es la que está pilotando esta nueva etapa ya con toda claridad, pues pretende no solamente cumplir con los acuerdos que se han alcanzado sobre el objetivo de déficit, sobre el esfuerzo de las distintas administraciones, sobre pues eso, las medidas tributarias, sino que el Partido Socialista ahora, bueno, retorcerá un poquito más la tuerca y pretende pues volver a medidas de ayuda social como pues renta mínima elevada, subsidio para los mayores de 52 años, supresión del copago para los pensionistas, todas aquellas medidas que en la bonanza de Zapatero se hicieron, o casi todas, y bueno, se pretendería que el Partido Popular entrara por esto, es decir, tomar un poco la bandera social, o sea, y apuntarse esas reformas sociales, que es lo que quiere vender el Partido Socialista.
Convertir al PP en un partido socialdemócrata por la vía del consenso. Bueno, ya, es sube que los final, impuestos, quita los, vuelve a los gastos
al
sociales.
Final, la política que están haciendo unos y otros es la misma, lo estamos viendo, porque Zapatero en el 2010, en mayo de 2010, se bajó del caballo y tuvo bueno, pero tuvo que hacer los recortes que se le pedían, y ahora, bueno, pues el Partido Popular está subiendo impuestos, y yo creo además que va a aceptar, porque algunas de estas medidas ya están en los acuerdos con Ciudadanos, va a aceptar todas estas estos regalos sociales, vamos a
aceptar lo que tenga que hacer. Se va a quedar sin causas ideológicas que defender, excepto la unidad
pero
de España.
Pero si es que ya no hay causas ideológicas en este espacio de centro, de centro derecha, de centro izquierda. Antes hablaba González Pons, que se está liquidando el centro, se estará liquidando en Europa, pero aquí se está recuperando con estos
cuestiona, porque nadie cuestiona
partidos.
El Estado gigante, el Estado
se ha cuestionado, pero no hay quien se quiera poner
esa es la cosa, claro, que, pues entonces, ¿en qué se diferencian los liberales de los socialdemócratas?
Yo como no lo veo claro, me voy a ir a un sitio para verlo un poquito más claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mantenerse joven es una actitud, y si quiere que su actitud se refleje en su piel, empiece a utilizar Revidox ADN. Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma contiene zinc que contribuye a la formación normal del ADN y selenio que ayuda a proteger las células. Esta Navidad regale más vida a sus años con Revidox ADN. Más información en actafarma.com y en el teléfono 902-202-456.
¿Está Goyo contento esta mañana?
Estoy contento y estoy también triste. Y sí, sobre todo estoy muy unido a un pueblo al que me unen por cuestiones familiares lazos muy estrechos.
Por supuesto.
Málaga, mi mujer es de allí.
Claro que sí.
Muchos de nuestros amigos son de allí.
¿Qué te van contando?
Y yo estuve trabajando en el campo de Gibraltar, en Radio Algeciras, durante 3 añitos. Antes de llegar a Radio Madrid, después de todo mi periplo radiofónico previo a lo que fue después. Bueno, pues, ¿qué nos van a contar? Lo que hayan vivido en estas últimas 48 horas. Se han registrado las peores inundaciones en estos 25 años. Y nosotros estamos esperando a nuestros fósforos de Málaga, de la Costa del Sol, del campo de Gibraltar, de aquellos rincones de la provincia de Cádiz que hayan sufrido el temporal. 950-60-06 900-50-60-06. Queremos escuchar sus testimonios a partir de las 10:30 de la mañana. Antes vendrá Jorge Alcalde con los temas de ciencia. Sí. Abriremos nuestro gabinete de las ciencias naturales, como hacemos siempre que el líder no está. Y a partir de las 11, Alaska y Mario.
Bueno, la de cosas
Mario
que te tienen que contar.
Tanto montan tanto.
La de cosas que te van a contar.
Sí,
¿y a cantar?
Van a debutar en el teatro.
¿Ah, sí?
En Madrid. El estreno será el próximo día 6, y no sé si a partir de ahí pues le dedicarán parte del poco tiempo que le sobra a las tablas. O
bueno,
sea, que aquí estarán.
Bueno. Y mañana, que es 6 de diciembre, pues 38 años de nuestra Constitución. Así que imaginaos de lo que vamos a hablar en las próximas horas.
Sí. Pues deberemos de hablar mucho de
la
Constitución.
Y de contar los presidentes autonómicos que van, los que quedan, los líderes.
¿Cuántos
que
han descolgado?
Asisten.
Muchos.
Uy, es que ahora se está poniendo una moda. Y es que los presidentes autonómicos fijan fecha para celebrar la Constitución el mismo día 6 de diciembre. Por lo cual, claro, el don de la ubicuidad todavía no lo tienen. O están allí en su territorio o están aquí.
Bueno, pero se podía hacer otro día, ¿no?
Claro, de hecho se hacía antes así. Y aquí, en la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo su fiesta de la Constitución el pasado viernes. Pero, atención, porque hay muchas comunidades que lo van a hacer mañana. Y, por lo tanto, esos presidentes no estarán aquí.
Por ejemplo,
Valencia, por ejemplo.
Chimo Puig no estará.
Yo creo que los presidentes autonómicos deberían de venir al Congreso de los Diputados, que es la casa de todos, y deben de tener presencia en un acto que simboliza lo que significó la transición, el consenso, la generosidad y el acuerdo, que son valores que hay que reclamar cada vez más en esta política en la que nos encontramos, ¿no?
Zarandaja del antiguo régimen.
No, pero no son zarandajas, como tú muy bien sabes, querido Ignacio. Son cosas tan importantes, son valores que hay que reivindicar y que poner en primer plano, porque a mí una de las cosas que más me molesta es esa crítica feroz a la transición, diciendo fue toda una componenda, esto fue un pacto vergonzante. No, si tenemos que ser orgullosos de algo, es de la transición.
Siendo,
y ahí hubo mucha generosidad.
Carca,
no, en absoluto,
carca,
en absoluto.
Te está llamando
reivindico,
carca.
No, pues reivindico la transición
con comillas.
Convertido a la nueva política.
Ignacio, es que las comillas en la radio no se ven.
No soporto,
un carca.
Bueno, pues lo siento, radio, lo siento.
Para
lo
mí
siento,
no, para los podemitas
pero claro,
está siendo un
carca. Pero, Chencho, estamos de acuerdo, hay que reivindicar eso, que fueran nuestros mejores valores. Y hemos llegado hasta aquí justamente por eso.
Yo voy a un acto ahora aquí en Sevilla en donde lo voy a reivindicar.
Esa batalla ideológica hay que darla, pero
no, ya,
hay que darla, bueno,
ya podemos,
uno
además,
de los, pues tenemos un micrófono y hay que darla.
Ya podemos, yo creo que además hay que decirle que el éxito de la transición fue no la ruptura, sino las reformas, y a partir de aquí seguir con reformas.
Os voy a poner ¿qué pasa a toda esta gente, Ignacio, que no van a perdonarle nunca la historia que haya inventado la política?
Nos tenemos que ir, Ignacio,
que
porque te voy a poner en manos de Mariani, que os va a poner tan guapos. Mariani, buenos días.
Hola, Palomita, buenos días. Bueno, en este caso yo os voy a aconsejar cómo podemos poner nuestra mesa en Navidad. Y es que llega la Navidad y con ella los reencuentros más entrañables. Es hora de celebrar y vivir momentos emotivos en torno a la mesa navideña. En la Navidad del Corte Inglés te ofrecemos distintos estilos. La auténtica Navidad combina mantelería y servilletas en rojo junto con una vajilla blanca, sencilla o más especial. O si prefieres, elige una decoración más rústica y natural, con manteles de lino y motivos de acebo, acompañados de loza y cristalería sencilla. Sea cual sea tu estilo, sorprende y viste tu mesa de Navidad con detalles dorados o plateados, portavelas, ramas, cintas, servilleteros. Con el Corte Inglés, la magia está servida. ¡Feliz Navidad! Y no te olvides que, aunque mañana sea fiesta, hay algunos de los centros del Corte Inglés Hypercore que abren sus puertas. Consúltalos en el 901-122-122 o elcorteingles.es.
Nosotros también abriremos nuestra puerta de la información a las 6 de la mañana, aunque sea 6 de diciembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.